Radio Uyum.
Claro. Uh-huh. Ale, Gustavo, ¿y en qué situación estamos? Porque nosotros, por los medios, que es como comunica el gobierno en vez de hablar.
Sí, exacto.
Digamos,
exacto.
Lamentablemente. Exacto. Aparece que, bueno, hicieron esta oferta, el SUTE la rechaza, listo, y que esta vez ni siquiera iba a firmar el gobernador Suárez un decreto para darla por decreto, como hizo otras veces, sino que iba a quedar como se había acordado en marzo. Y bueno, y que esperemos, digamos, con el gremio docente hasta julio, creo que es la otra, a ver si ahí se arregla. Digo, encima se extorsiona, ¿no?, a la gente con...
Sí, nosotros lo que ayer tuvimos justamente la asamblea y hablábamos eso con las compañeras y con los compañeros, ¿no?, que hoy día los medios son oficialistas, entonces lo que pretendemos y lo que quedó más o menos definido en la asamblea es utilizar las redes, las radios comunitarias, los grupos, para poder transmitir la realidad realmente de cómo está la situación del trabajador.
Sí, me parece que lo que estás diciendo, Alejandra, es fundamental y quiero trasladarle también esta pregunta a Gustavo, porque tiene que ver justamente con su función, siendo prensa de SUTE. ¿Cuál es el papel que está jugando, cuál es el papel que están jugando los medios comerciales, los medios hegemónicos aquí en la provincia con respecto a esta campaña de desprestigio hacia los docentes? Hacen como una guerra, ¿no?, entre la educación pública, los docentes, las familias, incluso poniendo a la gente en contra de los docentes y su tarea, que es fundamental, por supuesto, la educación, y realmente nos resulta, bueno, nosotros que entendemos un poco más de medios, no nos resulta ni nos sorprende, o sea, no nos resulta sospechoso ni nos sorprende. Sabemos que hay una pauta que ahí manda.
Que interés económico,
claro,
muy claro.
Pero ¿cómo lo manejan, cómo lo trabajan ustedes con respecto al papel de los medios?
Bueno, primero saludar a toda la audiencia. Sí, nosotros lo hablábamos en el plenario provincial, el tema de nuestro enemigo principal, que es la pauta. Hoy la pauta de los medios de comunicación hegemónicos, oficialistas, es una gran traba para poder llegar a todos, a todas las compañeras, compañeros en las escuelas. Si a esto también le sumás que muchas veces en el recorrido que nosotros hacemos por las escuelas, por la afinidad política en algunas instituciones, no nos dejan ingresar. Digo, hoy las organizaciones, en este caso sindicales, no tienen el reconocimiento por esto. Digo, porque los medios de comunicación han generado históricamente, desde el inicio de estos gobiernos antipopulares, han generado este enemigo. Sí. Nosotros como organizaciones sindicales, digo, no somos bien vistos. Nos comíamos, para un director de escuela, nos comíamos las tortitas de los alumnos.
Sí.
Panza arriba, recién lo señalábamos,
sí,
a otro comunicador.
El periodista Marcelo Torre, que se encarga de...
una desacreditación de nuestro rol en la sociedad. Y eso lleva a esto, en el plenario discutíamos cómo nosotros, a través de los medios comunitarios, las redes sociales, podemos llegar a la comunidad. De hecho, una de las posibilidades para este miércoles también invitar a la gente, a la familia, a la comunidad educativa. Yo antes de pasar tal vez a un análisis más profundo de lo que decía Alejandra, incorporaría dos elementos también muy importantes en lo salarial. Estamos reclamando lo que no se nos pagó en el 2020.
También.
Es un 36% comparado con la inflación.
Sí.
Hoy sería 40.000 pesos más en el básico.
Claro, mira.
Hay un desfasaje salarial. Aparte, sin contar todos los decretos que hemos tenido con estos gobiernos.
Tal cual.
¿Sí? Uh-huh. El de Cornejo y el de Suárez, puntualmente. Y lo otro que me parece importante es que los aumentos no son acumulativos. Claro. Es decir, que el 10,5 que te da hoy el gobierno, que fue rechazado,
es sobre diciembre del año pasado.
Es sobre diciembre del 2022. Siempre los aumentos han sido sobre el último mes del año anterior.
Mira.
Es que realmente ese 10,5 se transforma en un 7%.
Sí. Con suerte.
Y en realidad, como terminaron dejando un 5,5, creo que era en junio al final.
Sí.
En vez de,
claro,
eso
no,
es,
aparte era
es
un 5 en marzo, que le agregaron un 5,5, que sí, es un 10,5.
Pero
es,
digamos, el de junio, que no fue ese 10,5,
quedó 5 el de marzo.
Quedó 5, efectivamente un 3%. O sea,
si el 10,5,
por eso 7, los docentes pues te dicen, che, tengo 3.000 pesos, tengo 2.800, tengo 4.000 pesos más. Imagínate que
idea,
no.
La idea, con esto termino, digo, es modificar la base de cálculo. El ideal sería mes a mes.
Claro.
Pero por lo menos achicarlo a 6 meses.
Por supuesto.
Porque si no, no se ve en el salario. Eso, esas dos cosas importantes en lo técnico. Por eso se ha rechazado, porque es una mentira el 10,5. Y bueno, y con lo otro, seguir, digamos, trabajando con las escuelas. Nosotros estamos tratando de llegar a través de todas las redes con la comunidad educativa para revertir esta situación. Pero, a ver, estamos enfrentando al poder económico y a los medios de comunicación.
Claro. Con respecto a esto que habla, me parece fundamental lo que está diciendo, porque cuando un Estado, un gobierno, tiene como concepción a la educación que es un gasto, obviamente cuesta mucho entrar en un acuerdo, ¿no? ¿Qué otras condiciones, además de lo paritario, porque sabemos que los docentes cuando plantean estos planes de lucha, no solamente están hablando de salarios, están hablando de condiciones laborales, están hablando del estado de las escuelas, estamos hablando de la educación de nuestros hijos y nuestras hijas. No es solamente lo que gana un docente.
Exacto, por eso tenés las paritarias salariales y las no salariales. Las no salariales justamente trata el resto de lo que conforma el sistema educativo. Entonces, lo que vos hablabas recién, las condiciones de las escuelas hoy día son muy, están muy mal, a tal punto que la misma construcción, hay baños que están clausurados, hay techos que están rotos en las instituciones, y así están asistiendo los alumnos. Y además, por ejemplo, bueno, han sacado con esto de la pandemia y después de la pandemia todo lo que eran sala de maestro, ya no existe las reuniones entre pares, que también eso también ayudaba un poco a que docente necesita y los celadores necesitan tener un diálogo con el compañero. Hoy día no existe eso. O sea, cada vez sacan más resoluciones para quitarnos derechos.
Lo que eran las jornadas.
Las jornadas, tenés jornadas completas, que bueno, que son programas que ellos, pero que no están no están reglamentadas, entonces por ahí no sabés cómo se la pagan.
Sí, de última también está como favoreciéndose la explotación, porque entiendo que hay jornadas pagas los sábados.
Exacto.
Que muchas y muchos docentes terminan haciendo para compensar la baja salarial. Entonces dan clase toda la semana, corrigen en la casa.
Exacto.
Y el sábado van a ver si hacen un mango, en realidad, con una jornada que la debería garantizar. Digo, si fuera un buen salario y te ponen una capacitación, nadie la se haría, no habría problema, pero encima te lo ponen como, bueno, seguite autoexplotando.
En realidad es la misma ideología de los años 90. Han vuelto otra vez, ¿se acuerdan que los años 90 era que teníamos que trabajábamos lo mismo, teníamos que cobrar lo mismo? O sea, no importaba la antigüedad, no importaba la zona, no importaba nada de eso. Entonces, si vos te capacitabas, te iban a pagar. Bueno, es una cosa así, es volver a los años 90, donde todo era privatizar y todo era lo privado, ¿sí? Y por otro lado, bueno, las meriendas de los que les están dando los chicos. Hoy día las meriendas no son insuficientes o son precarias, ¿no? No son para los chicos una merienda saludable, justamente,
claro,
¿no?
Ni desde el nivel proteico, vamos a decirlo así, ni del nivel de satisfacción.
De satisfacción,
porque,
exacto.
Por lo que nosotros podemos ver, y más acá en este contexto de barrios populares, tenemos acá vienen niños de las escuelas, hablamos permanentemente con los docentes, y sabemos que en un curso donde hay más de 25 niños, llegan a lo mejor 10 o 15 raciones.
Sí, no solo eso, sino hemos visto que les mandan el queso mantecoso y los bollitos de pan, y los celadores tienen que entrar a armar los sándwiches.
Exacto, sí, sí.
Y o sea, encima.
Y no alcanza para todos los
chicos. No, o sea, eso en todas las escuelas nos dicen que nunca cubre.
Y por otro lado, las condiciones que se están dando son los cierres de grado, pero no piensan que a veces los cierres de grado es toda una situación socioeconómica, que social, ¿no? Que cultural, que bueno, que no es que uno no quiera, que no ve la realidad que está pasando en el entorno de las instituciones. Ellos cierran y están dejando las escuelas sin aulas, ¿no? O con aulas múltiples. Entonces,
pero
eso
tiene
también
que ver también con la concepción, porque generalmente, exacto, son escuelas de gestión social,
exacto,
sí, donde tienen una mirada crítica hacia las a estos conceptos, sí, que tiene el gobierno, y también en los contextos más vulnerados.
Sí, porque, eso por un lado, sí, las de gestión social, pero las escuelas tradicionales, institucionales, acá en Padre Arce se han varias, cerrado,
se han cerrado muchas secciones.
En la Pellegrini, en la Maciati, en la Fader, digo,
en la
Tropero Sosa, en la Renato de la
Leonardo
Santa.
Da Vinci.
Sí, sí,
hay
sí,
muchas
sí,
escuelas.
Sí.
En Godicruz hay muchas escuelas que han cerrado secciones, pero no piensan a veces que, por un lado, mirá lo que es la contradicción del sistema educativo y más de esta gente, ¿no? Porque por un lado te sacan un programa de trayectorias débiles y por otro lado no inventan un programa para,
sí,
realmente
un programa
mantener
de trayectorias débiles,
sí,
que
comillas,
en realidad es que el docente tenga que generar otras tareas,
exacto,
para atender al alumno que se viene quedando por la misma plata, aclaremos.
Claro, por eso te digo, pero en vez de usar eso, tal vez esos programas para que justamente no cerrar los grados, porque es el mismo trabajo del docente, como vos decís, no, directamente van por lo más fácil, que es cerrar la sección, ¿no? Y complicar lo que es la estructura de la institución en sí, porque tienen que adaptar a grados múltiples, o cambiar, ver de qué manera van a agrupar esos chicos para mantener la institución abierta.
Claro.
Entonces, bueno, todo eso
yo,
son...
Yo agregaría,
sí,
algo ahí importante, porque este ataque sistemático del gobierno al estatuto docente, ¿sí? Donde genera esto que decía Alejandra, no se respeta la antigüedad, no se respeta la zona, no se respeta la carrera jerárquica, también abandonan a determinadas comunidades rurales, porque ya los profesores,
claro,
como decías al principio, no van a ir, porque,
claro,
no les conviene económicamente. Entonces, por otro lado, sí, ellos hacen un ajuste.
Sí, digamos
no
que
van
la,
a ir profesores de inglés o de matemática a
el
la
objetivo
Valle,
de
a las escuelas albergue, porque
desindicalizar
no les conviene.
Tiene como fondo achicar la educación pública,
exacto,
que para ellos es un gasto.
Ellos buscaron,
¿no?,
la forma, digo, para mí, que es bastante maquiavélica,
sí,
digo, porque como el estatuto se debe modificar en la legislatura, ellos con el desfinanciamiento de la política salarial hacen lo mismo. Porque ahora los profes, suponete, yo tengo en la consulta 10 horas en un terciario,
sí,
con
sí,
70
sí,
de zona, que no es mucho, es cierto, no es mucho. Pero ahora no me conviene viajar y gastar, digo, semanalmente o mensualmente 40.000 pesos de combustible.
Claro. Esto ya empezó con el ítem aula, recordemos que ya, además de sancionar, había un presentismo, de última, aumentar el presentismo.
Exacto.
Invertí en el control, digamos, también es vergonzoso, docente. Todos los docentes pueden contar que cuando faltan por enfermedad no lo va a ver nadie.
No, es verdad, sí.
No,
porque solamente...
Eso. Pero aparte, perdónale,
sí, perdón,
entiendo, ahí díganme ustedes, limitó derechos del estatuto del docente, porque,
exacto,
vos tenías posibilidades de falta por cuidado familiar, por enfermedad propia. Perdón. Ahora, si vos en eso acumulás una cantidad en el mes y ni que decir en el año... Perdés el ítem aula, que es un porcentaje importante del salario. O sea, con lo cual, en los hechos, esto que decías, Gustavo, limitaron los derechos reconocidos en el estatuto del docente.
Exacto. Nosotros tenemos compañeros que vienen peleando de muchos años, muchos derechos que con este ítem aula se están perdiendo, porque ese ítem aula, todo lo que es la ley 5811, que son todos los tipos de licencias, si vos faltás por cualquiera de esos artículos... te toca el ítem aula. Y como vos decís, al pasar los 3 mensuales perdés el ítem del mes, y al pasar los 10, o sea los 11, ya perdés el año completo.
Perdés el año completo.
Y es un porcentaje muy grande de salario, porque abarca varios ítems. abarca la asignación de clase, el estado docente, la zona, la ubicación, el presentismo. Entonces, si vas sumando todo eso, es el 10% de la suma de todos esos ítems, es bastante plata que pierde el agente.
Mirá la creatividad para lograr el ajuste en los salarios y no para poder mejorar la calidad educativa y la calidad y las condiciones de trabajo de los docentes.
Como decía Alejandra, ¿no? Digo, la paritaria nacional para nosotros es importante. Uh-huh. En los gobiernos de Macri perdimos esa posibilidad de sentarnos a dialogar, ¿sí? No estamos cuestionando la paritaria nacional. Lo que pasa es que el gobierno provincial toma el piso como un techo.
Claro, claro, ese es el tema.
Uh-huh. Ojo, el piso está bien.
Por eso,
la
por eso.
Que no sea un techo para los que tienen 15 o 20
sí, sí,
años.
Sí, 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 por eso compensa y no lo toma como piso, justamente.
En la provincia tienen una cierta gradualidad respetando la antigüedad. Salta, Jujuy, aunque no son aceptadas en Jujuy la propuesta, pero tienen una gradualidad.
Claro.
Se respeta la antigüedad. En Mendoza no, todos cobramos igual.
Y bueno, un poquito para ir terminando, digamos, esto, y les agradecemos realmente por ahí, y nos gustaría que viniéramos, que vinieran por ahí más seguido, así charlamos otras cosas, como recién mencionamos CEP y estados de la escuela.
Ah, sí, sí.
Pero digo, con esta realidad, en una de las provincias, digo, vayan a chequeado.com, que está verificado que lo que decimos es cierto, para que no digan que nos pagan por decir esto, junto con Jujuy, de las provincias de peor salario docente en el país, estamos tercero o cuarto lugar, de abajo para arriba. ¿No? ¿Cómo sigue esto? Porque tenemos esta convocatoria, contanos la marcha.
Y bueno, ahora te digo, nosotros hemos tomado medidas de fuerza a partir del último plenario provincial, que fue ahora el 29, y quedó que, bueno, justamente fueron las asambleas ayer, y ahora una nueva convocatoria para el 5, para mañana a las 18:30, vamos a estar en la Casa de Gobierno con antorchas y vela. Invitamos no solamente a trabajadores de la educación, sino a toda la comunidad educativa, porque es importante visualizar la realidad que estamos viviendo todos, ¿no? Uh-huh. Y después de ahí vamos a ir al 10, el día 10, el día lunes.
¿Lunes 10?
Vamos a hacer una visualización. Todavía no está bien, pero definido el horario, pero seguro que va a ser el nudo vial, porque tiene que ser un lugar de entrada a la provincia para demostrar realmente cuál es la realidad de la provincia, que no es la que los medios están diciendo y que creen que el gobierno es el mejor, ¿no? Entonces no es precisamente así. Y después iríamos a un nuevo plenario, porque hay una nueva mesa técnica, a partir de, tiene que estar la convocatoria, tienen ellos tiempo del 21 al 26. Si hay una nueva convocatoria, bueno, ahí se va a ver, pero justamente nosotros los plenarios son los lugares donde uno debate y de toma decisiones en conjunto de lo que se va a hacer posteriormente. Y la idea es ir construyendo, si se puede, porque bueno, las realidades a veces no sé, no es como lo que uno quiere, pero sería lo ideal, sería el paro para el primero, 1, 2, 3 y 4 de agosto. ¿Por qué también hemos decidido hacerlo en el mismo mes? Porque el año pasado nos castigaron también con eso. ¿Se acuerdan cuando hicimos el paro? Descontaron a muchos compañeros 2 meses de ítem en aula.
Claro.
Entonces, algunos les pagaron todos juntos y a otros se los dividieron. Sí.
Mira. Bueno, les agradecemos.
Gracias.
Nosotros a la audiencia invitamos que esto que decían Alejandra y Gustavo vayan mañana, porque no es solo el salario de la maestra de su niño o niña, es la merienda, las condiciones del baño,
las estufas,
el apoyo extra donde no se invierte, eso también otro tema para hablar. Si un chico necesita apoyo psicológico o una trabajadora social, no existe eso, porque no se invierte. Si necesita apoyo pedagógico, hay una persona con suerte en la escuela que tiene que trabajar con los docentes y las docentes y no puede trabajar con los niños. Entonces, eso es lo que se está pidiendo, ¿no?
Exacto. Sí, todas las medidas de fuerza no son para el trabajador de la educación solamente, es para la comunidad. Hoy día la realidad de Mendoza con este gobierno, donde no piensa en los trabajadores en realidad, ni en la comunidad, ni en la sociedad, porque hoy día hay una situación de inflación que no llegamos ni siquiera a mitad de mes. Entonces, bueno, invitamos a que nos acompañen porque es para el bien de todos. Un docente y un celador que no está bien no va a hacer la función como corresponde, como tiene que ser, porque la verdad que psicológicamente no su cabeza no va a estar en condiciones. Entonces yo creo que nos tenemos que ayudar entre todos.
Así es, y ahí quedamos
nosotros.
Muchas
veces digo, esto que decía del salario, nuestros compañeros celadores y celadoras reinvierten, al igual que las maestras y maestros, su salario para reparar esta situación de que no tienen tortitas. Hay una inversión por parte de los trabajadores sí, en la educación. Y sale del salario propio.
Sí, claro. Por compromiso con los chicos y chicas.
Por compromiso social de muchas compañeras.
Cosa que no tiene el Estado, ese mismo compromiso.
Exacto.
Es así. Realmente poder pensar esto y convocar al pueblo de Mendoza a acompañar esta lucha de nuestros docentes que estamos defendiendo también la educación pública, la educación que reciben nuestros hijos y nuestras hijas, como lo decíamos recién, porque ellos han sostenido la educación también en tiempos de pandemia. La familia lo pudo reconocer también en ese momento y yo creo que amerita acompañar a los docentes, a les docentes en esta lucha. Así que nosotros a disposición para todo
Muchas
lo
gracias.
Que quieran difundir, los micrófonos de Parar la Olla y de la Cuyum son de ustedes para que puedan
Muchas
comunicarnos
gracias.
La realidad, no la que nos cuentan, la realidad de la educación pública aquí en Mendoza.
Bien, muchísimas gracias. Vamos a tratar de volver para después de los plenarios que van a seguir, porque pensamos que van a haber unas movilizaciones tan grandes como tuvimos el año pasado, con el acompañamiento de toda la comunidad.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Alejandra Martín, de SUTE Godecruz, Gustavo Galván, prensa del SUTE Provincial, acá en Parar la Olla.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.